Muy buenos días, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara agradece su presencia esta mañana del miércoles 20 de marzo. En esta ocasión, el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías nos ha convocado a rueda de prensa para dar a conocer resultados de sus investigaciones de los posgrados que ahí ofertan. En el Presidium nos acompaña el doctor Luis Javier González Ortiz, coordinador de investigación del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Muy buenos días. Y también es un gusto saludar al doctor Hugo Oscar Méndez Acosta, coordinador de la maestría en ciencias en procesos biotecnológicos. Muy buenos días. Estamos en espera de recibir en un momento más a la doctora Irina Tereschenko, a la quien le damos la bienvenida. Ella es coordinadora de la maestría en ciencias en hidrometeorología. Muy buenos días a todos ustedes. Buenos días a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa con la participación del doctor Luis Javier González Ortiz.
Muchísimas gracias. Este día nos convocamos aquí para tratar de hablar un poco de lo que es la investigación científica y de cómo a través de la investigación científica que realizamos en la universidad podemos impactar en asuntos que tienen interés social. Primero vamos a tratar de definir rápidamente qué es investigación. Investigación científica es el resultado de una aplicación de una metodología que tiene la característica de que busca responder las interrogantes que se proponen por la sociedad sin el sesgo de la subjetividad. Sin embargo, sus resultados serán tan reales sean los datos base y como correcta sea la aplicación del referido método. Voy a poner un ejemplo rapidito. Si un meteorólogo dice que mañana va a llover, ¿es seguro que va a llover? No, puede ser que no. ¿Por qué? Porque él, a pesar de que utilizó los métodos más sofisticados para hacer sus cálculos y de que intentó conseguir la mayor cantidad de datos posibles para tratar de predecir si mañana iba a llover, puede ser que se equivoque. Eso es real. Pero si yo digo, yo, Luis Javier González, mañana va a llover porque me duelen las piernas, es obvio que también puede llover o puede no llover. Pero la probabilidad de que tengo yo de adivinar es mucho menor que la que tiene la probabilidad de predecir. Yo adivinaría, él hace una predicción. Esa es la importancia de la investigación. Es la manera mejor que tenemos y conocemos hasta ahora para llegar a una verdad que responda a una interrogante planteada. Entonces, yo necesito datos correctos y necesito aplicación correcta del método. En la universidad tratamos de cumplir los dos aspectos. ¿De qué manera? A través de nuestros investigadores, que son personas capacitadas y habilitadas en aplicar correctamente el método, se esfuerzan por conseguir por todos los medios posibles los datos que necesitan para poder hacer sus predicciones. Entonces, nuestra aportación está en que los investigadores responsables socialmente que tenemos en nuestra institución se dediquen a responder las interrogantes en la medida de que sea posible que la sociedad plantea. Pero por otro lado tenemos a la formación de los nuevos investigadores, los investigadores del futuro, porque de nada serviría tener una gran plantilla de profesores el día de hoy si todos vamos a tener tarde que temprano que dejar de laborar y vamos a tener que dejar el planeta, desafortunadamente. Entonces necesitamos tener el relevo generacional a través de formar de manera adecuada para que puedan aplicar ese método, para que puedan gestionar los recursos, para que puedan hacer una buena labor resolviendo las interrogantes sociales del futuro. Los preparamos el día de hoy a través de los posgrados. De ahí la importancia que tienen para nuestra institución los posgrados, porque es lo que nos permitirá generar en el futuro los investigadores que necesita la población para resolver sus interrogantes. Entonces, a manera de este fue un preámbulo para darle la palabra a los coordinadores de los posgrados que tenemos aquí. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctor Luis Javier González Ortiz. Entonces, escucharemos con atención a la doctora Irina Tereschenko, quien nos hablará sobre los efectos del calentamiento global en Jalisco. Ella es coordinadora de la maestría en ciencias en hidrometeorología.
Buenas tardes. Hablar directamente sobre cómo enfrentar el calentamiento global es poco, tema es muy, muy, muy amplia, demasiado amplia. Entre las líneas de investigación que nosotros realizamos en nuestra posgrado, porque nuestra posgrado tiene un cuerpo académico muy fuerte, con gente con mucha experiencia, nosotros más decir, investigamos mecanismos que que existen en la atmósfera y que están relacionadas con variaciones del clima. O como aquí dicen, normalmente es más correcto decir variaciones del clima, pero nosotros acostumbramos ahorita nombrar estos cambios climáticos. Y todas líneas de investigación que tenemos en nuestra maestría está dedicada a investigar mecanismos y consecuencias de estos mecanismos que ocurren en la atmósfera y en el océano. ¿Por qué? Porque el océano y la atmósfera es un complejo que no podemos separar. Siempre primero es el océano y después sigue la atmósfera. Es un complejo que necesita investigar junto. Nosotros tenemos dos líneas principales de investigación, como meteorología física y oceanografía física. Y trabajamos en varias escalas, porque en el océano y en la atmósfera existen varias escalas de procesos, de macroescala a microescala. No podemos decir cuál escala es preferente. Todas son muy importantes. Y ahorita entra en vigor una cosa. Microescala es decir ciudad de clima de la ciudad, de cualquier zona urbe. Ahorita juega papel tan importante como, por ejemplo, eventos como ciclones tropicales. Porque actualmente en zonas urbanas en todo el mundo está concentrada 50% de toda la población terrestre. Y en año 2050 vamos a tener 70% de gente que vive en zonas urbanas. ¿Qué significa esto? Zona urbana significa que concentración de personas por un kilómetro cuadrado es muy alto. Eso es muy vulnerable. Si cuando concentramos mucho, cualquier evento daña a muchas personas y no tanto como si vivimos en un pueblo chiquito o, por ejemplo, en el campo. Y por eso nuestra maestría trata de dedicar todas las líneas de investigación y preparar especialistas como mexicanas, tanto extranjeras, porque la matrícula consiste de gente nacional y también extranjeras de varios países, prepararlos para combatir con estos fenómenos y aprender mecanismos que provocan estos fenómenos. Decir, yo puedo hablar un poco de maestría también, como, que, porque maestría tenemos en el México, existe solo tres posgrados de este tipo. En la UNAM, en el CICES y en la Universidad de Guadalajara. Por eso nosotros recibimos también extranjeros, porque no hay muchos lugares donde puedan entrar gente que tiene interés de esto. Y es muy importante preparar especialistas de nivel promedio, porque de ciencia, ¿sí? Nosotros preparamos especialistas de ciencia, pero nivel promedio, no son doctores, son solo maestros, pero también que están capaces desarrollar sus propias líneas de investigación. Y tratamos de preparar de tal manera que, por ejemplo, todas nuestras egresadas tienen trabajo. No conozco ninguno desempleado. Y 45% de nuestras egresadas entran en posgrados de prestigio de México y fuera del país. En España, en Rusia, en Francia, en Estados Unidos. Entonces tenemos planta muy sólida y tratamos de preparar investigadores de calidad que de verdad pueden trabajar solos y pueden combatir o enfrentar estos problemas de clima que nos están esperando por delante.
Muchas gracias por su exposición, doctora Irina Tereschenko. Ahora escucharemos al doctor Hugo Oscar Méndez Acosta para conocer resultados de las investigaciones sobre el uso de biocombustibles para generar energía.
Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de dar a conocer el trabajo que venimos realizando al interior de nuestro posgrado. En particular, quisiera comenzar mi participación diciendo la relevancia que tiene la biotecnología en nuestra vida cotidiana. Muchos de los productos que usualmente utilizamos, como son cremas, cosméticos, productos de valor agregado, en el pasado se producían a través del uso de procesos químicos, que esos procesos químicos, pues aparte de tener una baja eficiencia, tenían un gran impacto, digamos, sobre el medio ambiente. Entonces, toda esta industria química ha ido migrando hacia la industria biotecnológica. Y esa es la razón por la cual hoy en día muchos de los cosméticos que ustedes utilizan pues provienen de extractos de desechos a través de métodos biotecnológicos. Entonces, esto es una rama de la ciencia que ha venido creciendo y que creo que llegó para quedarse, porque todos los procesos se están tendiendo ahora a hacer atender una parte biotecnológica importante, y esta es la razón por la cual nuestra demanda o la demanda de nuestro posgrado ha ido creciendo exponencialmente en los últimos 3-4 años. Más o menos nosotros tenemos una apertura en nuestro posgrado anual, y nosotros tenemos alrededor de entre 30 y 40 aspirantes por cada apertura que nosotros tenemos. Desafortunadamente nuestra planta académica pues es reducida. Nosotros tratamos siempre de aceptar la mayor cantidad, privilegiando también la calidad de los alumnos, porque estamos muy comprometidos, como decía la doctora Irina, en la formación de calidad. Nosotros tenemos tres líneas de investigación, que son la biotecnología ambiental, que es la biotecnología microbiana, que está centrada hacia la producción de productos de interés comercial a través del uso de microorganismos. Y tenemos la ingeniería y biotecnología alimentaria, que también tiene muchos proyectos muy interesantes ligados a la valorización de, por ejemplo, del café, de algunos tipos de alimentos que se producen en la región, y que este tipo de aplicaciones biotecnológicas están haciendo que se favorezca la exportación de este tipo de productos hacia otros países. En particular, el día de hoy, bueno, también quiero compartirles que nuestro posgrado, al igual que el posgrado que coordina la doctora Irina, también hemos contado con la participación de gente, de alumnos, digamos, nacionales, extranjeros. En los últimos 3 años hemos tenido estudiantes de Alemania, de Francia, de Colombia principalmente, y cada vez tenemos más solicitudes de la parte de Sudamérica y obviamente pues de México. Y la razón es porque creo yo que nuestro posgrado es único en el país. Es único en el país porque aceptamos tanto a gente que conoce el proceso, es decir, ingenieros, pero gente que se quieren formar en la parte biotecnológica, ¿no? Y aceptamos también a gente que sabe de la parte biotecnológica, pero que no tiene desarrollada su habilidad ingenieril. Entonces, al final, el perfil del egresado es muy particular, porque es alguien que es sólido tanto en la parte biológica, biotecnológica, como en la parte de los bioprocesos. Y eso pues, nos hace que nuestra demanda pues, sea cada vez más importante. En particular, el día de hoy les quisiera compartir un proyecto que es un proyecto de gran relevancia para el país, que es el proyecto relacionado con el Centro Mexicano de Innovación en Bioenergía, en donde la Universidad de Guadalajara, en donde participa, y nuestro posgrado, o varios de los investigadores que forman parte del núcleo académico básico de nuestro posgrado, participan en este proyecto. Este proyecto tiene como objetivo el poder favorecer el cumplimiento de la meta que fijó la Secretaría de Energía del país, de que para el 2027 el 5% de la energía eléctrica que se produzca en el país sea producida a través de biocombustibles gaseosos. Y entonces, este proyecto es un proyecto de gran escala. El financiamiento que tiene el proyecto es de alrededor de 105 millones de pesos para desarrollarse en 4 años. Estamos en el segundo año de desarrollo del proyecto con resultados muy interesantes. En particular, el grupo de trabajo de la Universidad de Guadalajara se centra en la valorización de desechos de la industria del tequila, bagazo de agave y vinaza tequilera para la producción de estos biocombustibles. Y esto nos ha abierto la puerta a nuestro programa de posgrado, que no sé si sea el único en toda la red universitaria, pero al menos en el CUSEI, que puede optar por becas de la Secretaría de Energía, de Sustentabilidad Energética. Es decir, nuestros alumnos pueden ser becados por becas PNPC convencionales, pero también por becas de Sustentabilidad Energética. ¿Por qué? Porque tenemos la necesidad de formar esos investigadores que comentaba el doctor Luis Javier del futuro, que sean capaces de trabajar con este tipo de bioprocesos que son totalmente nuevos para nuestro país, porque nuestro país no estaba abierto antes de la reforma energética para trabajar, procesar y distribuir este tipo de biocombustibles. Entonces, esta es una de las labores más importantes que nuestro programa de posgrado tiene en la formación de recursos humanos y por ende del impacto social que se derive de estas investigaciones para favorecer la producción de bioenergéticos en nuestro país, no solamente en la región, sino en el país. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Méndez Acosta. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, con micrófono, si nos dicen su nombre y su medio.
Buenas tardes, Violeta Meléndez, de NTR. Quisiera preguntar sobre este proyecto que comentan, ¿qué están desarrollando ahorita o qué información tienen respecto a cuál es la factibilidad o viabilidad de biocombustibles, de producir biocombustibles aquí en Jalisco, considerando que, por ejemplo, ya se ha dado a conocer que el etanol tiene impactos sustanciales en la demanda de agua, de suelo, agroquímicos, etcétera? Y eso, digamos, que pesa pues a la hora de hacer el costo-beneficio. Entonces, quería preguntar, ¿qué tanto tienen ustedes como investigado qué es factible y qué no, precisamente para cumplir con esta reforma energética y pues estas metas que ya están establecidas con fecha?
Muchísimas gracias, muy interesante su pregunta. Al respecto, tendría que decir dos cosas. La primera es que el Centro Mexicano de Innovación en Bioenergía está conformado por 4 clústeres. El primero tiene que ver con la producción de bioetanol, el segundo con la producción de biodiesel, el tercero con la producción de bioturbocina y el cuarto con la producción de biocombustibles gaseosos, que es en el que participamos. La pregunta está centrada en la producción de bioetanol, que es uno de los clústeres en donde yo no participo, pero le puedo comentar al respecto rápidamente algo. La producción de bioetanol y el impacto ambiental que tiene esta producción partiendo de materias primas que pueden ser del uso también utilizadas por el ser humano es factible, tanto técnica como ambientalmente. El problema es que ahí entramos con la discusión de los biocombustibles de primera generación, de qué es más importante privilegiar, si la alimentación o la producción de biocombustibles. En este sentido, debo decir que actualmente estamos buscando, precisamente en la Universidad de Guadalajara y a través del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, el poder firmar un convenio con una empresa que es líder a nivel mundial, que se llama Novozymes. Esta empresa acaba de desarrollar enzimas que son capaces de aplicarse a desechos lignocelulósicos, como puede ser el bagazo de agave, permitiendo una recuperación que hace totalmente factible la producción de bioetanol. En nuestro caso particular, queremos utilizar estas enzimas de última generación para la producción no de bioetanol, sino de biocombustibles gaseosos. Y quisiera decir un poquito cuál es la ventaja de producir biocombustibles gaseosos. La del etanol creo que es un poquito clara para la mayoría de la gente, pero quisiera abundar un poquito más de los biocombustibles gaseosos. En el caso de los biocombustibles gaseosos tenemos el metano, ¿no? El metano, cuando tenemos un grado de pureza de por arriba del 95%, su potencial energético es equivalente al gas natural. Eso quiere decir que si nosotros logramos producir metano y lo logramos llevar a ese grado de pureza, entonces lo podríamos reinyectar directamente a las redes de gas natural que ya existen en el país. Y también lo pudiéramos utilizar directamente para el uso de transporte, ¿no? De todo este transporte que utiliza gas natural para poderse mover. En este sentido, nosotros vamos dentro del clúster, hay un departamento que se encarga de estudiar tanto el impacto ambiental como el impacto económico que tendría las investigaciones que vamos desarrollando, la factibilidad, quiero decir, el impacto ambiental y la factibilidad económica y técnica de los procesos que vamos desarrollando en el clúster a través, lo primero, el impacto ambiental a través de estudios de ciclo de vida, en donde se contempla la huella de carbono desde que se planta, desde que se recoge el residuo, ¿no? Hasta la producción de biocombustibles y la energía que se utiliza para poder producirlos. Y desde el otro punto de vista tenemos a ecónomos que están trabajando para ver qué tan viable va a ser y qué políticas públicas debemos incentivar en el país para que se empiece a favorecer la economía de los biocombustibles. Porque podríamos llegar a tener procesos muy eficientes, biocombustibles muy buenos, pero que finalmente si no hay las políticas públicas que permitan que se desarrolle esta economía, pues será una investigación muy buena, tendremos un producto muy bueno, pero que no se utiliza, y que por ende no puede tener un impacto en la sociedad.
Pues en el caso del metano, ¿podría ser factible, no sé, el tema de el aprovechamiento pues de los vertederos, ¿no? No sé si ya hay alguno que cumpla con las características para poder utilizar este gas.
Sí, en ese sentido el problema que tenemos actualmente en el país es un problema de infraestructura. Y ese problema que estos vertederos no fueron diseñados para poder captar ese biogás. Entonces tenemos que hacer una reestructuración de estos vertederos para poder aprovechar esos recursos que de manera natural nos están proveyendo, ¿no? En el caso del metano. Ahí debo de decir que dentro del clúster biocombustibles gaseosos estamos trabajando con varios sustratos específicos. Uno de ellos es la fracción orgánica de la basura. Colegas de este clúster está conformado principalmente por el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica en San Luis Potosí, Centro de Investigación. Participa el CIATJ de aquí de Jalisco, participa la Universidad Autónoma Nacional, la UNAM, y la Universidad Autónoma Metropolitana principalmente, y la UNAM y la Autónoma Metropolitana tienen plantas piloto capaces de tratar una tonelada diaria de fracción orgánica de basura para producir biocombustibles gaseosos, principalmente metano. ¿Y cómo lo hacen? Toman toda la fracción orgánica de los restaurantes que tienen al interior de sus unidades y a partir de eso generamos el biogás que posteriormente se utiliza pues como fuente de energía, ¿no? Entonces, lo que comenta de los vertederos, pues es verdad, tenemos que empezar a hacer las reformas necesarias que nos permitan empezar a aprovechar esta energía que de manera natural ya se está generando.
Infraestructura para que se pudiera aprovechar este gas, y hablaba también de una pureza del metano, no sé si el metano que se genera en estos sitios pues fuera factible.
Sí, en ese sentido no es costoso, es decir, el costo-beneficio que se tendría que hacer para poder implementar y utilizar esta infraestructura que ya tiene no es alto, ¿no? De hecho, yo he escuchado que por ahí varias propuestas para empezar a implementar este tipo de esquemas en los vertederos que tenemos aquí en Jalisco, ¿no? Particularmente en la zona metropolitana. Y por otro lado, con respecto del grado de pureza, actualmente lo que se hace es que se utilizan procesos químicos de lavado para precisamente hacer la purificación de este biogás, que tiene muy buenos rendimientos, pero que son costosos y que después hay que disponer este residuo donde queda captado, digamos, todo aquello que no es el metano. En este sentido, el clúster también está trabajando con procesos biotecnológicos, es decir, mediante el uso de microorganismos que pueden consumir el CO2 o consumir aquellos otros gases que vienen conjunto con el metano para producir una biomasa rica en un compuesto que puede ser una proteína, que puede ser una enzima, que puede ser un colorante, un pigmento, etc. Y de esta manera poder hacer un acondicionamiento limpio de lo que es nuestro biogás para transformarlo en lo que sería un gas natural, un equivalente al gas natural.
La siguiente pregunta. Doctor Hugo, buenas tardes, buenos días. ¿Qué avances se están teniendo en materia de biocombustibles gaseosos a partir de lo que son los desechos del agave y cómo lo están logrando? ¿Cuál es el trabajo que están realizando?
Muchas gracias. Bueno, los avances que nosotros tenemos son en dos flancos, porque estamos trabajando con los dos desechos de la industria tequilera. El primero tiene que ver con la vinaza de tequila, que es el desecho líquido que se produce en esta industria. En este sentido, nosotros tenemos ya una planta piloto que todos ustedes están invitados a visitar en el CUSEI, en donde tenemos un reactor piloto de medio metro cúbico, 500 litros, en donde podemos producir ya a través de las vinazas tequileras el equivalente casi teórico de biogás, que es aproximadamente de 0.30 metros cúbicos de metano por cada kilogramo, digamos, de demanda química de oxígeno que metemos al sistema, que sería equivalente a aproximadamente unos 5 litros más o menos de una vinaza convencional. Esta tecnología ya fue desarrollada, estamos buscando la primera oportunidad que ojalá llegue pronto a través del clúster para poder hacer esta transferencia de tecnología y poder pues que este desarrollo tecnológico tenga un impacto ya en el corto plazo en la sociedad, ¿no? Generando empleos, generando energía y haciendo un uso y una disposición eficiente de estos residuos. El otro residuo es el residuo del bagazo de agave, que es un residuo sólido. En este sentido, la investigación está en desarrollo, ya que, como comentaba, estamos a punto de tratar de firmar un convenio con esta compañía Novozymes para poder ver cuál es la máxima capacidad de extracción de azúcares que podemos tener nosotros a través de este bagazo y entonces poder ver cuál es la máxima eficiencia que nosotros podríamos tener en el uso de estos procesos a partir del bagazo de agave. A partir de la vinaza tequilera, se ha comprobado que es técnicamente viable, que es económicamente viable y estamos esperando escalar esta tecnología. Nuestra tecnología, porque debo de aclarar que hoy en día esta tecnología, aunque fue comprada y adaptada de cierta manera por algunas tequileras que actualmente ya la utilizan, y aquí voy a comentar el caso de que conozco, que es de Casa Herradura. Casa Herradura, con su planta de tratamiento de digestión anaerobia, casi abastece alrededor del 40% de su demanda energética que tiene la planta. Es decir, por tratar sus aguas residuales, recupera casi el 40% de la demanda energética que tiene esta planta hoy en día, ¿no? Entonces, esta es más o menos la viabilidad, digamos, técnica, económica que tienen este tipo de procesos cuando se aplican a un sustrato o a un residuo que es adecuado.
Es decir, ¿esta tecnología se podría aplicar en las diferentes empresas tequileras de la región, ¿no? Y podría beneficiar no solamente en el aspecto ambiental, sino también de la salud, porque son contaminantes muy severos, ¿no, doctor?
Sí, totalmente de acuerdo. Hoy en día el problema es que estos procesos, al no haber hecho, como decía el doctor Luis Javier, muy atinadamente, al no haber hecho investigación sobre estos procesos y al comprar una tecnología, entonces pues tienes que tomar un factor de riesgo, ¿cierto? Y este factor de riesgo va directamente al tamaño del reactor, al tamaño o al volumen del proceso. Entonces, es grande el factor de riesgo, es grande el factor de desconocimiento, entonces grande tiene que ser el tamaño del reactor para poder yo, de alguna manera, garantizar su funcionamiento. Esto ha hecho crecer a las pymes del sector tequilero que esta tecnología es costosa, pero no es así cuando tú sabes operarla de manera adecuada. Entonces, nosotros hemos mostrado a través de los desarrollos que hemos hecho en la planta piloto, que esta tecnología está al alcance de las pymes del sector tequilero y que se requiere solamente de disposición, de buena voluntad y de una inversión inicial, desde mi punto de vista, baja, para poder empezar a implementar esta tecnología y tener estos beneficios que ya las grandes industrias tienen, pero que les ha costado bastante, bastante dinero.
Doctor, yo quisiera retomar el tema del etanol, de lo que comentaba nuestra compañera, porque la explicación que dio sí fue como que muy técnica. Okay. Entonces, como que ahora sí que en español, por favor. Okay. Realmente es, ¿qué tan factible es, como decía ella, económicamente, también ambientalmente, y bueno, en cuanto a infraestructura, para utilizarla en los vehículos, en el transporte público, en el estado? Es más, hay quienes mencionan que el proceso, a lo mejor los efectos del etanol no son tan contaminantes, pero sí el proceso de elaboración termina siendo más contaminante que el combustible fósil. No sé su perspectiva en este punto.
Sí, mira, ya hay muchas investigaciones, como sabemos, a nivel internacional. Los líderes en producción de etanol son Estados Unidos y Brasil, ¿ok? Estados Unidos produce el bioetanol a través de el maíz, ¿no? De los granos de maíz, que obviamente pues es una fuente de insumo, digamos, primaria para los habitantes de este país, ¿no? En el caso de Brasil, se produce el bioetanol a través de la caña de azúcar, que también pues, es otra fuente de insumo directa pues, para los habitantes de este país. Es decir, ambas producciones de bioetanol son de lo que se conoce como primera generación. Es decir, que provienen de materias primas que pueden ser consumidas por el hombre, ¿no? Entonces, en este sentido, la viabilidad técnica y el impacto ambiental que genera, digamos, desde el cultivo de la planta hasta que es procesado y es producido el bioetanol, se ha encontrado que el impacto ambiental que tiene es, bueno, es decir, se contamina menos produciendo bioetanol por esa vía que por las vías convencionales, ¿sí? Por otras vías. Las otras vías, usualmente que se tenían, pues hay diferentes vías, pero usualmente son procesos principalmente químicos, que tendría que explicar algunos otros procesos para poderme dar a entender, pero no es el punto, no quisiera desviar la atención de este punto. Y entonces esta es la razón por la cual estos dos países han buscado tener un equilibrio entre la materia prima que producen para consumo del hombre y para la producción de bioetanol. Entonces, en este sentido, sí quiero ser muy claro que ya la viabilidad técnica y económica y ambiental de poder producir bioetanol a partir de materias primas que pueden ser consumidas por el hombre ha sido probada. El problema que tenemos ahí es cuánto destinamos para consumo del hombre y cuánto destinamos para la producción de bioenergía. Voy al segundo punto, el uso del bioetanol. Por ejemplo, nosotros sabemos una de las principales políticas públicas que siguió Estados Unidos y Brasil fue pedirle a la ciudadanía que utilizaran mezclas de gasolina y bioetanol al 20%. Y se hizo esto para incentivar precisamente que lo que se producía se pudiera ir consumiendo, ¿no? Esto generó la economía del bioetanol. Ahora, ¿qué efecto tiene esto sobre, número uno, la contaminación de los vehículos? Y número dos, sobre el tiempo de vida de los vehículos. Según un estudio, según varios estudios que se han hecho, el impacto es positivo. Es decir, cuando tú pones un motor convencional y le añades 20% de etanol a la gasolina, en un balance del 100%, la eficiencia de combustión aumenta entre un 20% y un 30%. ¿Sí? Y eso hace que la reducción de los contaminantes que tú emites por traer tu mismo vehículo con el mismo grado, digamos, de afinación, también disminuya más o menos en los mismos porcentajes. Entonces, esto es otro impacto, digamos, positivo que tiene el poder utilizar este tipo de biocombustibles, digamos, en nuestra vida diaria, ¿no?
Y aquí en Jalisco, o sea, particularmente, ¿cuál sería, digamos, la limitante para poder, pues, que esto se lleve a cabo?
Bueno, yo conozco, hasta donde yo sé, en Jalisco hay empresas que están apostando precisamente a la producción de bioetanol, pero que desafortunadamente, debido a la falta de políticas públicas, no, o sea, para poner un ejemplo, existe una ley, aunque ustedes no lo crean, existe una ley que prohíbe el uso de bioetanol en Guadalajara, en Monterrey y en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, ¿esto a qué fuerza a los productores de bioetanol? Pues a poder comercializar su bioetanol de manera clandestina. Y eso, pues, fuerza a que este beneficio que todos pudiéramos tener del uso de estos biocombustibles, pues no se esté dando. Es por eso que nosotros desde el Centro Mexicano de Innovación en Bioenergía estamos también interesados en ver qué políticas públicas son las que podemos aplicar para que se favorezca el uso y los beneficios del uso de estos biocombustibles.
¿Puede ser que tanto el proceso de elaboración y también ya la producción uh-huh. o el uso, pues es más redituable tanto económica como ambientalmente?
Así es, okay. Correcto. Ya está.
Si no hubiera ninguna otra pregunta, por supuesto. Sí, con la doctora Irina, adelante.
Doctora, pues, bueno, en la invitación mencionaba que nos iban a hablar de un estudio sobre el cambio climático en Jalisco, más que en su intervención no escuché nada de eso. Si nos pudiera hablar.
Mira, nosotros, es una imaginación un poco incorrecta que tiene gente en común. ¿Qué significa investigación de cambio climático en Jalisco? Nosotros investigamos varios fenómenos que existen en Jalisco. Estos fenómenos son como respuesta a estos cambios climáticos que existen en la atmósfera. Pero decir investigar cambio climático es absolutamente incorrecto. Yo no puedo investigar cambio climático. Yo puedo investigar por qué cayó tan graniza tan fuerte en año 2017. ¿Qué mecanismos provocan esto? ¿Qué cambios de temperaturas aparecen en la atmósfera? Pero decir que yo... Eso podemos, como se dice, nombrar o definir como investigación de cambio climático. Actualmente en posgrado, ayer nosotros festejamos un coloquio dedicado a Día Meteorológico Mundial, que vamos a tener el 23 de marzo, pero ¿por qué 23 de marzo es último día? Nosotros adelantamos poco y dedicamos esta coloquio, perdón, hacemos esta coloquio ayer. Y en este coloquio, una de nuestras estudiantes presentó su investigación de cambio de ciclones tropicales que ocurren en Océano Atlántico relacionada con cambio climático, relacionada con cambio climático. ¿Por qué ocurrió este ciclón tan fuerte en 17 que dañó tanto Texas? ¿Qué procesos? Y encontramos que observaciones y definiciones de índices que tenemos y con qué nosotros tratamos, con qué tratamos predecir o analizar estos cambios, ahorita no muestran valores tan fuertes que, como es, que debe de coincidir con este ciclón. Si nombrar esta investigación de cambio climático es correcto, porque de verdad es como un marcador de cambio climático. Si yo respondí o no, porque es imposible decir, investigar cambio climático. ¿Sí?
Si no viene ninguna otra pregunta, por supuesto que les agradecemos la difusión que hagan de algunos de los resultados de investigaciones de los posgrados del CUSEI, así como la posibilidad de inscribirse a ellos. Muchas gracias a nuestros integrantes del Presidium, muchas gracias a ustedes, a todos, que tengan muy buen día.